Vamos a escuchar a Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en declaraciones a la televisión pública después de la visita a las unidades 46 y 47 del servicio penitenciario en la localidad de San Martín. Hablamos de personas detenidas en el régimen abierto del complejo penitenciario conurbano norte de esta cárcel que entregaron el día jueves pasado al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, a miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión por la Memoria, una gigantesca cuchilla y dos facas. Esto ocurrió, como decíamos, durante una inspección. Los detenidos lo que hicieron mostrando esa faca es acusar a dos subdirectores de la unidad penitenciaria 47 de darles esta faca para matar a una persona del penal. Luego de eso, de que se fue esta visión ocular a la cárcel, asesinaron a una persona en las represalias que tuvo justamente el cuerpo policial dentro de la cárcel. Escuchamos a Gabriel Mariotto.
Lo que advertimos es que no se está cumpliendo con el precepto constitucional. Por supuesto que hay una serie de situaciones que parecen ya naturales, que parecen comunes y que generan una degradación humana muy violenta y angustiante, y que el Estado tiene que cumplir con esos preceptos constitucionales, porque en celdas que, según organismos internacionales de derechos humanos, en esos tamaños tiene que haber dos reclusos, hay cuatro naturalmente, pero fácticamente hay siete con tres colchones.
Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que participó de esta visión ocular al penal de San Martín. Alejandro, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Un gusto conversar.
Lo mismo. Alejandro, ¿no era esperable de algún modo que después de la denuncia de los reclusos al entregar esta faca haya algún tipo de represalia al interior de la cárcel? Es decir, ¿que esas personas no necesitaban una protección especial?
Bueno, lo primero, que sobre las personas que entregaron las facas sí hay una protección especial. Se trabajó mucho en ese tema, el vicegobernador se comprometió, se le dieron instrucciones al personal. La persona que murió estaba dentro del complejo penal, no en las casas, en el lugar donde entregaron las facas. Evidentemente, lo que está en danza acá es si el poder político puede dirigir al servicio penitenciario o la corporación penitenciaria lo suficientemente fuerte para que desoiga incluso al vicegobernador.
¿Vos qué pensás, Alejandro, con respecto a esta dicotomía?
Lo que pienso, primero, que el primer hecho, digamos, acá lo novedoso, lo fuerte, es que fuimos a una inspección con el vicegobernador, y él entró con nosotros a las celdas, conversó con los detenidos, separamos al servicio penitenciario para que los presos pudieran hablar sin miedos, pudiéramos recoger las situaciones, parte de lo que él en el audio recién contaba. ¿Por qué digo este es el hecho fundamental? Porque nosotros, la Comisión por la Memoria, tiene un equipo que se llama Comité contra la Tortura, y nosotros monitoreamos las cárceles, las comisarías, los centros de detención de menores, y es una práctica que es muy sostenida. La sobrepoblación, la violencia institucional, el hecho novedoso, el cambio novedoso que lo hicimos con el vicegobernador al frente. Y este elemento anuncia una conducta de cambio y resistencia de los que son parte de la corporación. Mataron a una persona, pero a las horas, en otros penales, en Melchor Romero y en Olmos, otras personas también murieron, como si fuera riña de internos. Y nosotros sabemos que la violencia dentro de las cárceles es regulada por el propio servicio penitenciario. Esto de las facas también es el hecho novedoso, que hicimos venir un fiscal que tomó la denuncia, que protegimos a los que denunciaban. Pero nosotros en otras visitas encontramos muchas facas. Hace unos años, cuando probamos que a un detenido se le había dado picana eléctrica en la unidad 9, en la enfermería, que se le había atado con alambre y se le dio, logramos que se allanara la unidad. Cuando fueron, la justicia fue a revisar los casilleros metálicos donde con llave guardeaba, estaban, es para poner los bolsos, la ropa, el servicio penitenciario, lo que encontraban eran facas. ¿Por qué? Porque se alquilaban, se vendían o se daban para represión interna. Entonces, estamos frente ahora a un hecho muy probado de la regulación del servicio penitenciario, esas cosas. Lo que amerita es que se separe esas personas, que se las tenga separadas los que dieron la faca, pero que se haga una investigación judicial, y lo esencial, que se termine con esta situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, qué difícil, ¿no, Alejandro, cuando uno dice cada investigación, cada inspección ocular que se haga puede causar un muerto o un motín preparado por el mismo servicio penitenciario? Es decir, ¿cómo se avanza en un plan integral si lo que puede haber es víctimas constantes de este intento por cambiar el sistema, ¿no?
Claro, lo que hay que hacer es eso, una reforma integral y hay que tener el acuerdo político suficiente. Yo igual lo que te digo, Diego, es que las muertes pasan. Lo que ocurrió ahora que se hicieron evidentes. Mira, cuando descubrimos la picana eléctrica fue después de una visita nuestra a la Unidad 9. Con las denuncias, esto, una defensora, María Dolores Gómez, que de San Isidro, me avisó, dice: Alejandro, gente que los vio ustedes fueron torturadas. Caímos nuevamente y logramos probar. Son batallas muy duras, muy, muy duras. Ahora, la política global, que de este piso que hemos logrado los argentinos de vigencia de los derechos humanos, en las cárceles no está.
Por supuesto.
En la comisaría de la provincia de Buenos Aires no está. Entonces, ellos amenazan, ellos pueden hacer esta cosa. Nosotros, la sociedad civil y el poder político tienen que actuar de una manera profunda. No es con parches, sino con una manera profunda. Una es: hay que transformar el servicio penitenciario. Hay que producir una modificación global en las cúpulas del servicio penitenciario. Y una conformación de una fuerza civil con un monitoreo constante, que nosotros... Hay una ley que se está discutiendo en este momento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se empezó a discutir, que es la creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, que en realidad es darle legitimidad a lo que la Comisión Provincial por la Memoria hace con mayor capacidad de estructura para monitorear más cerca los lugares de detención. Esto ayudaría mucho, pero ayudaría también que los jueces tengan otra respuesta. Que los jueces se centren no en una visita guiada que les hace el servicio penitenciario, sino que vean estas situaciones que vimos el otro día y que se repiten en cada uno de los lugares que vamos, y tomen las medidas pertinentes, que los fiscales investiguen las tramas de tortura y de violaciones de los derechos humanos, la violencia institucional, y que rompamos este circuito de corrupción donde muchas veces el servicio penitenciario, la mano de obra instrumental, y muchas veces el Poder Judicial o mira para otro lado o es cómplice de las situaciones.
Ahora, Alejandro, como bien decías, hace falta un plan integral, que hay que pensarlo de esta manera, y sin embargo escuchábamos a Gabriel Mariotto diciendo que iba a ir al penal nuevamente con un batallón de médicos, odontólogos, oftalmólogos, asistentes sociales, ingenieros y plomeros para cambiar la situación en la que viven los presos. Obviamente uno no está en contra de esa atención primaria, pero parece más un movimiento espasmódico que un plan integral.
¿Sabes lo que es? ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando estábamos en las entrevistas, por ejemplo, una de las cosas que vimos, para nosotros reiterado esto, pero vimos es que hay en la unidad, tendrá más o menos 600 detenidos en esa unidad donde estamos, la 47, y venía un odontólogo por semana para 600 y pico de personas, muchas con problemas odontológicos importantes. Entonces, lo que quedaba claro, que si uno agarra la lista de odontólogos del servicio penitenciario, debe haber cantidad. Lo cierto es que en la práctica no estaban. Entonces, eso es una maniobra también que tiene que ver con la violación de los derechos humanos de salud. Entonces, ahí lo que hizo Mariotto es comprometerse, a más saltar por encima del servicio penitenciario, sistema de sanidad, y caer con médicos, odontólogos, para que las familias no sean de esos detenidos, sean revictimizadas, entonces tengan los documentos, si le corresponde un plan social que lo tengan, si le corresponde la asignación universal por hijo lo tengan. Es una actitud que no hace a la transformación, es una actitud buena del Estado de tratar de ver los derechos globales que tienen. Ahora, eso no soluciona el problema de la transformación. Y yo creo que lo que está ahora para discutirse es eso, una transformación, un plan integral de reforma del servicio penitenciario y de las políticas. Yo nunca, ustedes me van a escuchar a mí, yo nunca separo las políticas de seguridad de la provincia y las políticas penitenciarias. Para mí son dos capítulos de un mismo libro. Las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires todavía brevan en la demagogia punitiva, en la mano dura y en el autogobierno policial. Las cárceles están llenas de ese segmento social, de ese hiperclasismo que tiene la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que controla sobre los segmentos más desposeídos, y adentro violencia institucional sobre esos mismos sectores, con corrupción, con anegado, bañado todo con la corrupción ahí adentro.
El problema, Alejandro,
es que hay que cambiar.
El problema es el hacinamiento, uno de los problemas fundamentales, y es interesante pensar qué porcentaje de los presos en provincia de Buenos Aires tienen prisión preventiva y no prisión efectiva.
Mira, varía, pero está arriba del 70-75% el porcentaje. Bajó un poco, pero ¿por qué bajó? Porque se creó un método errado, un método de chantaje, que es una especie de juicio abreviado, que en realidad al detenido se le dice: mira, si vos no agarrás esta pena que te ofrecemos, ¿no es cierto? Vos te quedás acá una cantidad de años porque el juicio tarda un montón, y encima cuando el juez llegue al juicio, capaz que te dan más tiempo. Entonces, en vez de pasar 3-4 años de prisión preventiva y la duda de si después no le dan una pena mayor, el detenido agarra bajo un chantaje que se le hace. Entonces, con eso bajaron algunos números, pero igual, la masa, el más del 70%, aún con esa maniobra anticonstitucional, que no respeta las garantías de los procesados, igual ante esa realidad, más del 75% son procesados. O sea, y la mayoría de esos procesados, más del 80%, no tuvieron todavía sentencia de primera instancia. O sea, no, están en prisión preventiva sin ninguna certeza judicial de que sean culpables. Y cuando terminan todos los juicios, cuando los juicios terminan, la realidad dice que el 25% son dejados libres, o porque no hay las pruebas suficientes o porque son inocentes. Con lo cual está la gravedad del sistema. Quiere decir que una parte de los que hoy están procesados, una gran parte, un cuarto de los que están detenidos en la cárcel de la provincia de Buenos Aires, para la justicia, una vez que lleguen a juicio, van a ser inocentes.
Pienso en la lucha histórica de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura, los informes anuales de los que siempre damos cuenta aquí en la tribu en torno a las situaciones carcelarias. Pienso en dos ejes fundamentales que son los que planteabas, Alejandro, en esta conversación: entender los derechos humanos de manera integral y por eso reformar el sistema penitenciario. Ahora bien, la coyuntura hace que haya interpretaciones por el lado de, finalmente, estas luchas históricas de la Comisión Provincial por la Memoria terminan jugando este papel de están del lado del kirchnerismo anti-Scioli en la provincia. ¿Ves este riesgo de estar jugando un rol al interior del kirchnerismo cuando en realidad la lucha pasa por otro lado?
Mira, nosotros sabemos, pero que muchas veces en algunos periódicos y algunos matutinos aparece esa situación, y es un intento de legitimar nuestra acción. En la Comisión por la Memoria hay quien apoya al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hay quien está en la oposición en el FAP, hay radicales, hay hombres de las distintas iglesias, o sea, siempre se dice algo sobre quienes estamos en forma diversa, plural, democrática, haciendo estos controles. Y lo que intentan es delegitimar la acción. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Nosotros estamos, la ley de policía judicial, que el gobierno de Scioli mandó finalmente con cambios que nosotros vamos a tratar que no se lleven a cabo, cambios sobre un proyecto original de la Comisión Provincial por la Memoria. Ahora, Scioli lo mandó, pero también lo apoya el FAP al mismo proyecto, lo apoyan los radicales al mismo proyecto, la apoya Nuevo Encuentro, o sea, la fracción la apoya la Coalición Cívica. O sea, la comisión tiene eso, la posibilidad de a través de sus propuestas, por ser independiente, expresarse. Por supuesto que si hubiera un gobierno distinto, dirían, bueno, son amigos de Binar. ¿Por qué? Porque hay mucha relación, porque dentro de la Comisión por la Memoria uno de sus integrantes es Víctor de Llenaro, que es diputado por el FAP. O si no, van a decir tal cosa de otro. Bueno, siempre va a aparecer eso. Siempre va a aparecer un tema ligado a eso. ¿Qué hacemos nosotros? Nos mantenemos autónomos de todos los gobiernos, independientes de eso, y trabajamos con todos los bloques políticos. Porque si hay una respuesta que dar, la tiene que dar la política. La política y la justicia no pueden mirar para otro lado frente al drama que se vive en las cárceles. Lo que estamos haciendo es tratando que lo tomen, que lo produzcan. Incluso algunos bloques políticos de la oposición nos dicen, mira, nosotros no podemos apoyar un proyecto del oficialismo porque tal y tal cuestiones, pero sí podemos apoyar los proyectos de la Comisión Provincial por la Memoria. Fantástico. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar sobre modificaciones legales que puedan ser encabezadas por todos.
Qué bronca, ¿no? Tener que estar, pensaba en la bronca que debe dar tener que estar en el medio de esa histeria cuando lo que se está proponiendo es entender los derechos humanos integralmente y quedar en medio de esas pujas de no puedo apoyar a este o puedo acompañar, pero no tanto.
Mira, lo tenemos que hacer con independencia, sí, da un poco de bronca, pero tenemos que hacer con independencia. Si nosotros tenemos que apoyar algo, lo vamos a apoyar. Si tenemos que rechazar, lo rechazamos. Por ejemplo, el otro día se hizo el primer foro de debate así público sobre la policía judicial. Se hizo en la Universidad de San Martín. Y me tocó los organizadores, que era el Senado de la provincia de Buenos Aires, me pidió que yo encabezara el primer punto para de la presentación por haber estado en el proyecto original. Las organizaciones sociales, colegios de abogados, partidos políticos, todos apoyaron. Un solo legislador que es del pro peronismo, que es un un hombre que viene, que fue comisario de la policía, que defendió la idea pero me criticó, porque yo decía que el nudo era romper una corrupción entre policía, política y poder judicial. Entonces no le gustó que yo hablara de corrupción de los tres segmentos. Pero fue la única oposición. Todos los demás estuvieron aportando ideas, modificación de artículos, pero en general todos el proyecto de la comisión. Bueno, yo creo que es un logro importante. Por eso también a veces tratan de deslegitimarnos diciendo que apoyamos a tal o apoyamos a tal, ¿no?
Gracias, Alejandro. Que tengas buen día.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, la situación en los penales bonaerenses.